Cuando nosotros empezamos había graffiti, había un graffiti como clásico, se estaba construyendo el Transmilenio. Entonces como que el graffiti empezaba a aparecer ahí como con más claridad sobre las calles, ¿no? Había una movida del stencil, eso fue después de las Torres Gemelas, 2001. Y como que ese era el espacio para poder hacer cosas, era como lo que había. Mucha gente pintando letras y caracteres, pero pues contenido de memoria no había. Y ya cuando nosotros empezamos a pintar, pues lo que implica y siempre implicado es como más preguntarse quién es la persona que está ahí, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién era? Y las reacciones pues son diversas, mucha gente como solidaria con la persona y con la historia, aunque no supiera quién fuera. Y otra gente sí, pues muy envidiada y empeliculada en sus temas de conflicto y de la guerra. Entonces creían que él era el guerrillero que le contaban en la vida que había sido el malo, entonces, o que lo desaparecieron por guerrillero. Entonces sí, como eso, entonces pues valía la pena. Y todo ese tipo como de discusiones sí se daban ahí en la calle, ahí in situ pintando. Pasaban y gritaban cosas. Los ñeritos, la gente pues que está en la calle en consumo también se pegaban unas empeliculadas fuertes, porque pues es gente también que tiene una atención, ¿no? Y a veces los da como por no válidos su opinión, pero a nosotros siempre nos llama la atención porque es gente muy pila. Que están las drogas es otra cosa, pero es gente muy brillante y sí conocen quién era, por ejemplo, más que cualquier otro señor de corbata que iba pasando y pensaba que era guerrillero, por ejemplo. Y así, ¿no? Nos pasó por varios lados. Con lo que contaba Ana aquel día del Jaime Pardo, que eso, yo no me acordaba esa historia, y el señor del taller nos iba a tirar aceite quemado por encima, así de una, tirar el muro. Y ya después derrocó su diálogo con lo que le contamos, ¿no? Como que era el mecánico de Jaime Pardo y que sí lo había conocido y eso. Nosotros partimos un poco de las luchas, digamos que por la memoria siempre han tenido en su raíz más propia un tema de disputa, y es decir, la disputa por el lenguaje, por ciertos conceptos, por la visibilidad también, una disputa por la verdad, por la justicia y por un montón de cosas que se le cargan a las mismas personas víctimas y familiares de por sí mismo al hacer memoria. Es decir, tú tienes que disputar esto, la historia, el lenguaje, las palabras, las formas, todo, todo, todo lo tienes que disputar. Cuando estás en la calle, además de que tienes que disputar eso con cualquier persona que se te atraviese, tienes que disputar el espacio con una persona que no necesariamente es dueña del espacio, pero sí es una sociedad que acepta o no acepta ciertos mensajes y ciertas imágenes. Esas disputas siempre estuvieron del lado gráfico y estético, porque pues lo que nosotros pintábamos era muy fuerte para una escena que se abría al arte, al graffiti, al street art y a toda esa serie de cosas que el lenguaje, el arte y del color imponen en la calle, de alguna manera. Y este tipo de apuestas, de acciones, de pintadas, evidentemente rompían con la dinámica artística un poco de renovar o de decorar el espacio, o incluso de tomarlo como el vandalismo o como lo que quiera uno hacer con el graffiti. Entonces como que esos lenguajes siempre estuvieron ahí, pero siempre eran disputas, siempre éramos un poco los extraños o los foráneos un poco ahí en la escena, y no está mal tampoco pues reconocerse en su lugar. También era un lugar importante de disputar, y era un lugar y es un lugar importante que discutir y que pensar. Cuando nos tapan muros, pues son reacciones que ya varían entre lo personal con lo profesional un poco, y es pues estas cosas suelen ocurrir porque desde la teoría y desde la misma realidad la gente está disputando su propia historia desde que le ocurrió lo que le ocurrió. O sea, nosotros no nos podemos venir a quejar de que nos tapen un muro, porque pues hay personas que han sido asesinadas, hay personas que han sido desaparecidas, han sido torturadas y demás. O sea, nosotros no nos podemos pelear porque nos tapen un muro. Básicamente se abren diálogos con personas como que de alguna manera piensan y opinan que ese tipo de cosas no deben pasar o no deben existir o lo que sea, ¿no? Entonces es como que abre puertas a diálogos para evaluar cuál es el nivel de la censura que hay en un país como Colombia y pensar que ciertos mensajes no son legítimos, no son aplaudidos por las personas, que ciertas palabras o ciertos conceptos de la misma realidad todavía las personas pues no lo conciben, no lo entienden porque no les han contado su propia historia, no reconocen que en el país ha habido un genocidio político y no les gusta escuchar la palabra genocidio, mucho menos verla en una pared pintada a tamaño grande, o mucho menos que le estén hablando de muertos y muertos porque pues eso ya pasó y ya la violencia ya pasó supuestamente cuando nunca ha pasado y siempre se renueva y se mantiene de otras formas. Hemos dejado de ser más violentos un poco, pero creo que esas disputas siempre están ahí. O sea, la disputa está, aunque menos violenta, yo creo, pero siempre va a estar.